Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 19 de agosto del año 2018. Bien, vamos a seguir estudiando el ciclo que comenzamos sobre el Evangelio según Juan. Ya sabéis que cuando terminemos este ciclo de estudio, cuando terminemos los 21 capítulos, creo que tiene, voy a comprobar, sí, 21 capítulos, del Evangelio de Juan, aquellos hermanos que hayan acertado más veces, los tres hermanos que han acertado más veces, pues a las preguntas que hacemos, a las siete preguntas que hacemos, pues les voy a hacer un diploma y se los enviaré. Así que vamos a entrar en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, un capítulo muy importante. Como siempre, mi amada es la que va a colaborar leyendo los pasajes.
Juan, capítulo 3, versos 1 al 15. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido del Poderoso como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está el Poderoso con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino del Poderoso. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de la energía del Poderoso, no puede entrar en el reino del Poderoso. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de la energía del Poderoso, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de la energía del Poderoso. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no confiáis, ¿cómo confiaréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él confía no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Juan, capítulo 3, verso 16 al 21. De tal manera amó el Poderoso al mundo, porque de tal manera amó el Poderoso al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él confía no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Porque no envió el Poderoso a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que en él confía no es condenado, pero el que rehúsa confiar ya ha sido condenado, porque no ha confiado en el nombre del unigénito Hijo del Poderoso. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que hace lo malo odia la luz, y no se acerca a ella por temor a que por sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en unión con el Poderoso.
Bien, dice el texto, la versión que voy a utilizar evidentemente es la de la traducción del Nuevo Testamento de los Santos de Dios que yo realicé, y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Fijaos que dice que fue de noche. ¿Fue de noche por qué? ¿Por qué fue a Jesús de noche? Porque no quería ser visto. Jesús era odiado por la jerarquía religiosa, por estos judíos religiosos. Y él fue de noche porque no quería ser visto por el resto de fariseos, de sacerdotes. Quería hacerlo en secreto. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido del Poderoso como maestro. Fijaos, los fariseos sabían que Jesús había sido enviado por Dios. Dice sabemos. O sea, fijaos que en el fondo los fariseos sabían que Jesús había sido enviado por Dios y le odiaban a muerte, aun sabiendo que había sido enviado por Dios. ¿Y por qué sabían que había sido enviado por Dios? Por el Poderoso. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está el Poderoso con él. Jesús daba las pruebas evidentes de que él era el enviado de Dios, el Mesías, y era la señal, los milagros, los prodigios que hacía. Y esto lo sabían los líderes religiosos judíos, especialmente los fariseos, como este Nicodemo, lo sabían que era un enviado de Dios, y a pesar de ello le condenaron a muerte, le rechazaron. Fijaos el tremendo pecado de esta gentuza, de estos auténticos hijos del diablo que eran los fariseos, los saduceos, los sacerdotes. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino del Poderoso. Fijaos, aquí Jesús le asegura que el que no naciera de alto, como dicen otras traducciones, que no nazca de nuevo, no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es decir, que solamente podrán ver el reino de Dios los que hayan nacido de nuevo. Cuando nazcamos de nuevo, veremos el reino de Dios. Esta fue la enseñanza de Jesús. Esto es muy importante. Cuando nazcamos de nuevo, cuando nazcamos de lo alto, es cuando veremos el reino de Dios. Y yo pregunto, ¿nosotros, los cristianos, ya estamos viendo el reino de Dios? No, el reino de Dios todavía no lo estamos viendo con nuestros ojos. No ha venido todavía a la tierra. ¿Qué significa esto? Pues que no hemos nacido todavía de nuevo. Porque si hubiéramos nacido de nuevo, como dice Jesús, entonces ya estaríamos viendo el reino de Dios. Y yo pregunto, entonces, ¿por qué en todas estas iglesias, estas sectas llamadas evangélicas, enseñan que ellos ya han nacido de nuevo? ¿Por qué? Pues sencillamente, pues como veremos hoy en este estudio, el llamado nuevo nacimiento que predican en estas iglesias falsas llamadas evangélicas es un falso nuevo nacimiento. Ellos no han nacido de nuevo. Ese falso nuevo nacimiento que ellos predican es falso, no tiene que ver nada con lo que enseñó Jesús en este capítulo 3, como vamos a ver. Esto es muy importante. Todavía nadie ha nacido de nuevo porque no estamos viendo el reino de Dios. Es así de simple, así de sencillo, así lo dijo Jesús en este versículo 3. El que no nazca de lo alto no puede ver el reino del Poderoso. Es decir, que para ver el reino del Poderoso primero tiene que haber nacido de nuevo. Así de simple. En el momento que nazcamos de nuevo es cuando entraremos en el reino de Dios, cuando veremos el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nicodemo, fijaos, este fariseo entendió mal las palabras de Jesús. Nicodemo creía que Jesús se estaba refiriendo a nacer de nuevo de una mujer. una especie de reencarnación, así lo entendió Nicodemo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fijaos, él lo entendió de forma física, este nuevo nacimiento enseñado por Jesús. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino del poderoso. Fijaos que primero Jesús habló en el verso 3 de ver el reino de Dios, y ahora aquí en el 5 habla de entrar en el reino de Dios. Cuando nazcamos de nuevo vamos a entrar en el reino de Dios y lo vamos a ver. Y como todavía no hemos entrado en el reino de Dios ni le estamos viendo, por consiguiente todavía nadie ha nacido de nuevo. Fijaos lo que dijo aquí Jesús. El que no nazca del agua y del espíritu. ¿Qué es esto de nacer del agua y del espíritu? Bueno, por lo que ha ocurrido en las iglesias, en el sistema iglesiero apóstata, en el SIA, es que han pervertido y han interpretado de forma errónea, de forma falsa, estas palabras de Jesús. Muchos creen, por ejemplo, la iglesia católica, durante siglos, ha creído que nacer del agua significa nacer del bautismo, que cuando le echan agua al bebé, en la cabeza, ya dicen ellos, ha nacido de nuevo, ya ha nacido del espíritu. Luego hay otros, llamados evangélicos, protestantes, que creen que nacer del agua también se refiere al bautismo, pero al bautismo de adultos. Creen que cuando uno se bautiza en agua, pues ya ha nacido de nuevo. ¿Eso es lo que quería decir Jesús cuando dijo de nacer del agua significa el bautismo? No, fijaos que aquí Jesús no está hablando del bautismo por ninguna parte, no menciona el bautismo. Habla de nacer del agua y de nacer también del espíritu. Para entrar en el reino de Dios hay que nacer también del espíritu. Ese es el nuevo nacimiento, nacer del espíritu. Y yo pregunto, ¿qué es eso de nacer del espíritu? ¿Qué dijo Jesús? En Juan capítulo 4, en el siguiente capítulo que veremos mañana, Dios, hablando del Padre, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando dijo que Dios es espíritu, y cuando dice aquí que hemos de nacer del espíritu, ¿qué significa? Pues significa sencillamente nacer de Dios, nacer del Dios Padre. Ese es el nuevo nacimiento, nacer del Dios Padre. Y cuando nazcamos del Dios Padre, como vamos a ver ahora, seremos espíritus y habremos entrado en el glorioso reino de Dios, habremos visto el reino de Dios. ¿Qué es eso de nacer del agua? Bueno, ya hemos visto que nacer del espíritu es nacer de Dios el Padre. ¿Y qué es nacer del agua? Pues vamos a entender bien qué es esto de nacer del agua leyendo el siguiente versículo. Dice, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino del poderoso. Verso 5. Y ahora el 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, es espíritu. ¿Lo veis? Nacer del agua es nacer de la carne. Y nacer del espíritu es nacer de Dios, nacer del Padre. Aquí lo dice, si unimos y leemos los versos 5 y 6, ahí claramente vemos lo que es nacer del agua. Y no tiene que ver absolutamente nada con el bautismo en agua. Es nacer de la carne, primero dice nacer del agua, el que no nazca del agua, y seguidamente dice lo que es nacido de la carne, por lo tanto nacer del agua es nacer de la carne. ¿Y qué significa nacer de la carne? Pues nacer de nuestra madre humana, nacer de una madre humana. Nosotros, cuando somos gestados dentro de nuestra madre, somos engendrados por nuestro padre, estamos durante unos meses, 9 meses, siendo gestados dentro de nuestra madre. ¿En una bolsa de qué? En una bolsa de agua. Flotamos en una bolsa de agua. Después nuestra madre rompe aguas y nacemos al mundo. Nacemos de la carne. Eso es lo que significa nacer del agua, es nacer de la carne. Porque nacemos del agua realmente. Ya que estamos viviendo durante 9 meses en un recipiente, en una bolsa dentro de nuestra madre, que está llena de ¿qué? Llena de agua. Un líquido de agua, que llaman líquido amniótico. En ese agua estamos ahí. Y eso es lo que tenemos que hacer primero los humanos. O sea, primero los humanos nacemos de la carne, nacemos del agua. Para poder entrar en el reino de Dios, primero tenemos que haber sido, fijaos bien, humanos, tenemos que haber nacido de una madre humana, como de hecho hemos nacido de una madre humana, es nacer de la carne, y luego tenemos que tener un segundo nuevo nacimiento, que es cuando nazcamos de Dios. Y cuando nazcamos de Dios, ¿qué es lo que seremos? Seremos espíritu, lo dice aquí el verso 6, lo que nace del espíritu, espíritu es, Y yo pregunto, ¿nosotros los cristianos ya somos espíritus? ¿Somos espíritus? No, no somos espíritus. Porque Jesús dijo en Lucas capítulo 24 que un espíritu no tiene carne ni huesos. Un espíritu no tiene carne ni huesos, dijo Jesús. Y nosotros tenemos carne y huesos, por lo tanto no somos espíritus. Entonces, ¿por qué dicen muchos que ya han nacido de nuevo? Muchos llamados evangélicos. Si no son espíritus. Son personas de carne y hueso. ¿Por qué dicen que han nacido de nuevo si todavía no son espíritus? Jesús lo dijo bien claro, que cuando nazcamos de nuevo seremos espíritus. Por lo tanto, están mintiendo, están engañando a millones de personas, todos estos falsos pastores y falsos evangelistas, cuando enseñan que ya han nacido de nuevo o que nacemos de nuevo cuando creemos en Jesús. No, no nacemos de nuevo cuando creemos en Jesús. Vamos a nacer de nuevo en el futuro, cuando seamos espíritus. Y es entonces cuando entraremos en el reino de Dios y cuando veremos el reino de Dios. Primero nacemos de la carne, es decir, nacemos del agua, de nuestra madre humana, y luego para entrar en el reino de Dios tenemos que tener otro nacimiento. Nacer de lo alto, nacer de Dios, nacer del Espíritu. Eso es lo que significa nacer de Dios, es nacer del Espíritu, porque Dios es Espíritu. Y cuando ocurra eso, pues nosotros, los cristianos, ya seremos espíritus. Seremos seres celestiales, seremos espíritus, no tendremos un cuerpo de carne y huesos, sino que tendremos un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial, seremos espíritus, ¿de acuerdo? Eso es el verdadero nuevo nacimiento enseñado por Jesús en este capítulo 3. Y no la patraña, no la mentira que enseñan en las iglesias mal llamadas evangélicas, cuando hablan del nuevo nacimiento, diciendo que nacemos de nuevo cuando aceptas a Jesús como tu salvador, otros dicen que cuando recibes el bautismo en agua. No, eso es mentira. Nacemos de nuevo, naceremos de nuevo en el futuro, cuando seamos convertidos en espíritus. Cuando nazcamos de Dios, y es entonces cuando veremos el reino de Dios y entraremos en el reino de Dios. Todavía ningún ser humano es espíritu, todavía ningún ser humano ha visto el reino de Dios, ni ha entrado en el reino de Dios. Por lo tanto, todavía no ha ocurrido el verdadero nuevo nacimiento, de ninguna manera. Hemos nacido de la carne, hemos nacido del agua, porque somos seres humanos, nacimos de una madre humana, y ahora nos queda nacer del Espíritu. ¿Qué va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria y seamos transformados, seamos convertidos en espíritus, con un cuerpo espiritual, con un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial, como dice la Escritura en 1 Corintios 15? Y sigue diciendo Jesús en el verso 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de lo alto. Nacer de lo alto, como podemos ver, ya lo hemos visto, es nacer del Espíritu, es nacer de nuevo. Nacer del Espíritu es nacer del Dios Padre, nacer de Dios. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué significa esto? Porque el que nace del Espíritu, cuando nazcamos del Dios Padre, lo dice aquí bien clarito. Lo que quiso decir Jesús con estas palabras es que humanamente no podemos entender cómo será este nuevo nacimiento, este nacimiento del Espíritu. Igual que no entendemos, como dice Jesús, como dice el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, no lo podemos explicar, no lo podemos entender. Pues así es nacer del Espíritu, es algo que humanamente hablando no lo podemos entender, no lo sabemos. Pero va a ocurrir en el futuro cuando Cristo venga en gloria y sean su iglesia, seamos transformados de mortal a inmortalidad. Y es entonces cuando seremos espíritus. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Bien, ¿por qué Jesús aquí estaba utilizando el plural? ¿Por qué dijo Jesús lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio? ¿Por qué habló en plural? ¿Por qué no habló en primera persona? ¿Por qué no dijo Jesús, de cierto te digo, lo que sé hablo y lo que he visto testifico? ¿Por qué? Porque hablo aquí en plural? Pues sencillamente porque Jesús era un profeta de Dios. Se estaba identificando con el resto de profetas de Dios que se mencionan en la Biblia, los cuales hablaron de lo que habían visto, testificaron al pueblo de Israel, y Jesús era un profeta, el mayor de los profetas, y se identifica con el resto de profetas de Israel, por eso está hablando en plural. Si os he dicho cosas terrenales, dice, y no confiáis, no creéis, ¿cómo confiaréis si os dijere las celestiales? Y mira lo que dice ahora, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. En muchas traducciones han añadido la frase, si la podéis ver, como por ejemplo la Reina Valera, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y muchos ignorantes, al leer este versículo 13, creen que Jesús, cuando dijo estas palabras, estaba en el cielo, creen que Jesucristo era el Dios Padre, y que él estaba en el cielo, porque como en esas versiones dicen que está en el cielo, pues identifican a Cristo con el Dios Padre. Esto generalmente es argumento falso, lo suelen dar los herejes unicitarios, los cuales creen que Cristo, Jesús, es el Padre Celestial, y creen que Cristo estaba en los dos lugares al mismo tiempo, en el cielo y en la tierra. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que resulta que esa frase es un añadido. No se encuentra en los manuscritos, en la inmensa mayoría, en los mejores manuscritos griegos, no se encuentra esa frase. No se encuentra. Sencillamente, el escritor, que debió ser Juan, escribió que está en el cielo, entre paréntesis, porque evidentemente cuando escribe el Evangelio de Juan, varios años después de haber muerto Jesús y de haberse ido al cielo, de haber muerto y resucitado y de ascender al cielo, se escribe alrededor del año 40, por ahí, escribe el Evangelio de Juan, o la fecha que fuera. Y Cristo ya estaba en el cielo, por eso dijo que está en el cielo, pero esa frase de que está en el cielo no la dijo Jesús, la escribió el escritor, la escribió Juan, no fueron palabras de Jesús, la escribió Juan, que dijo que ya Jesús estaba en el cielo. Fijaos lo que dijo Cristo, nadie subió al cielo. Un texto muy importante. Nadie subió al cielo. Ningún ser humano ascendió al cielo. Aquellos que dicen que, por ejemplo, Elías, el profeta Elías, ascendió, subió al cielo. O Enoch, dicen también en estas iglesias, que fue llevado al cielo el profeta Enoch, en la época antes del diluvio. Dicen que Enoch fue llevado al cielo, que Dios lo arrebató y que se lo llevó al cielo. No, eso es falso, eso es imposible. Si Jesús dijo que nadie subió al cielo, ¿cómo el profeta Elías y el profeta Enoc iban a ser llevados al cielo, al lugar donde mora Dios? Y aquí Cristo dice que nadie subió al cielo. Aquí cuando Cristo habla del cielo no se refiere al cielo azul que vemos nosotros, donde están las nubes, no. Se refiere al tercer cielo, donde Dios tiene su morada, su templo celestial. Dice que nadie, ningún ser humano subió al cielo, por lo tanto, ni el profeta Elías ni el profeta Enoc fueron llevados al cielo, fueron llevados a otro lugar. Fueron arrebatados y fueron trasladados a otro lugar, bien de la tierra o a algún planeta, lo que fuera. Pero no a este cielo, no al cielo de donde vino Cristo, de donde Dios tiene su morada, porque lo dice bien claro. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Solamente Cristo bajó y subió al cielo, solamente Jesús, ningún otro ser humano. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bien, aquí Jesús, el Señor, pues se remitió al relato que aparece ahí en el Pentateuco, cuando el pueblo de Israel fue castigado por Dios, por su idolatría, y envió serpientes que les mordían, y murieron muchos israelitas. Entonces Dios ordenó, Moisés oró a Dios para que les curara de esas mordeduras, intercedió por el pueblo, y entonces Dios le ordenó a Moisés que hiciera una imagen, la imagen de una serpiente de bronce, que la pusiera en un asta, y todos aquellos que miraban a esta serpiente de bronce, a esta imagen que estaba colgando en un palo, una estaca, dice que eran curados del veneno de las serpientes. Así lo cuenta la escritura, eran sanados. Y aquí Jesús, fijaos, utilizó este relato para hablar de su futura muerte. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y efectivamente, cuando dice aquí sea levantado, se refiere cuando fue levantado en el madero, cuando fue clavado en el madero, para que todo aquel que en él cree, todo aquel que en él confía, no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Igual que pasaba con el pueblo de Israel, que miraban a esa imagen de la serpiente de bronce que estaba colgando en una estaca, en un madero, en un asta, y eran curados del veneno, pues de igual manera todos aquellos que confíen por fe, que miren por fe a Jesús, en su sacrificio, cuando Él fue levantado en el madero, y crean en Él, confíen en Él, pues no seremos destruidos, sino que tendremos la vida eterna. Otras traducciones dicen, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Cuando se refiere ahí a perderse, a no se pierda, se refiere a no ser destruido en el lago de fuego. Se habla de la perdición, de la destrucción eterna. Aquellos que vean por fe, que miren por fe a Jesús y crean en Él, no serán destruidos en el lago de fuego, sino que tendrán la vida eterna, una vida eterna que van a recibir los verdaderos cristianos, como ya hemos visto, cuando nazcan de nuevo en el reino de Dios. Y es entonces cuando verán el reino de Dios y serán espíritus. Serán transformados en espíritus y es por tanto cuando recibirán en ese momento la vida eterna. Habrán nacido de nuevo en el reino de Dios. Bien, ahora mi amada va a leer de los versos 16 al 21. Gracias por la lectura. Dijo Jesús, porque de tal manera amó Dios o amó el poderoso al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él confía no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Bien, vamos a comentar este famoso versículo. Muchos lo consideran, lo llaman la Biblia en miniatura, porque aquí está resumido pues el Evangelio, la buena noticia de salvación. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí cuando habla de que a Dios amó al mundo de esa manera, se está refiriendo a un amor misericordioso. Esto no significa que Dios ame a los malvados, a los impíos. En la Biblia hay montones de versículos, hay varios versículos donde se dice que Dios odia a los malvados. A los que hacen el mal, Dios los odia, los aborrece. Entonces, ¿qué significa esta expresión de tal manera amó Dios al mundo? Porque se está refiriendo a un amor misericordioso. El amor que Jesús nos enseñó a tener a nuestros enemigos, no vengándonos de ellos. Ese es el tipo de amor. Eso no significa que tengamos que amar a los malvados, igual que Dios no ama a los malvados, sino que los odia. Se refiere a un amor misericordioso. Esa misericordia que Dios tuvo enviando, como dice aquí, dando a su Hijo unigénito. ¿Por qué se le llama a su Hijo unigénito? Porque fue, como dicen los herejes arrianos, que fue engendrado, los herejes arrianos católicos, que fue engendrado por Dios en el cielo, antes de todos los siglos, como dicen estos apóstatas herejes, ¿dice eso el texto? ¿Qué significa unigénito? Unigénito significa el único engendrado. ¿Y cuándo fue engendrado el Señor Jesucristo? No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que Dios engendró a Cristo, a su Hijo, en el cielo, antes de todos los siglos, antes de la creación. Ni uno. El Nuevo Testamento dice bien clarito cuándo fue engendrado Jesús. Lo podéis leer en Mateo capítulo 1, verso 20. Fue engendrado cuando Dios lo engendró en el vientre de María, cuando este verbo divino se hizo carne y habitó entre nosotros, cuando Cristo descendió a la tierra en forma de hombre, es engendrado por el Padre Celestial en el vientre de María. Ahí lo dice, lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es, del poder de Dios es. Eso es lo que significa unigénito. El único engendrado, porque Jesús fue el único engendrado por Dios en el vientre de una mujer. Por eso dice, ha dado a su Hijo unigénito. Comienza a ser el Hijo unigénito cuando lo engendra en el vientre de María. Es cuando comienza a ser el unigénito, el único engendrado por Dios. El texto, fijaos bien, no dice por ninguna parte que Dios lo engendrara en el cielo antes de todos los siglos, como enseñan falsamente los herejes arrianos, estos apóstatas, sean católicos romanos, sean testigos de Jehová, etc. Todos estos mentirosos enseñan que Dios lo engendró en el cielo, algo que no lo dice la Biblia por ninguna parte. El Nuevo Testamento dice bien clarito que fue engendrado en el vientre de María, en Mateo 1:20. Para que todo aquel que en él confía no sea destruido. Fijaos. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no desea la muerte de los impíos, sino que se arrepientan. Dios no ha predestinado a los seres humanos para que se condenen. Esa doctrina calvinista es una de las mayores doctrinas de demonios. Dios desea que todo el mundo sea salvo. Y por eso envió a su Hijo. ¿Y quiénes son los que serán salvos? Pues los que confían en Él, los que crean en Él, los que se arrepientan y crean en Cristo, no serán destruidos en el lago de fuego, sino que tendrán la vida eterna, lo dice bien claro. Esa es la voluntad de Dios, que todos sean salvos, y por eso envió a su Hijo. Aquellos que se condenarán al fuego, aquellos que serán destruidos en el fuego, no es porque Dios los hubiera predestinado antes de todos los siglos para que se condenaran. Eso es una burda doctrina de demonios enseñada por Juan Calvino en el siglo XVI y enseñada actualmente por estas iglesias diabólicas, satánicas, que son las llamadas iglesias reformadas, las iglesias calvinistas. Estos herejes calvinistas enseñan la mentira repugnante, diabólica, de que Dios ha predestinado a más del 90% de la humanidad para que se condenen en el lago de fuego y vivan ahí eternamente en un sufrimiento sin fin. Esa es la mayor blasfemia contra Dios que los mayores hijos del diablo puedan enseñar. La Escritura dice bien claro que aquellos que se condenen es porque no quisieron creer en Cristo. Aquellos que rehusaron creer en Él, como vamos a ver después. Aquellos que rehusaron creer no tendrán la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Son hijos de ira. Porque rehusaron creer, no les dio la gana creer, y eso es lo que les condenará. La culpa de la condenación de ellos no será de Dios. Los herejes calvinistas, estos hijos del diablo, enseñan que millones de personas, la inmensa mayoría de la humanidad, se van a condenar porque Dios lo desea, porque Dios desea que se condenen. Esa es la mayor blasfemia que los mayores mentirosos puedan decir contra Dios. Aquellos que se condenarán es sencillamente porque no les dio la gana creer, rehusaron creer en el Hijo de Dios. Porque no envió el Poderoso a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. ¿Lo veis? Esa es la voluntad de Dios, que el mundo sea salvo por medio de Él, por medio de Cristo. Eso es lo que Dios desea, que el mundo sea salvo. Dios no desea que el mundo sea condenado en el lago de fuego, que es lo que enseñan los herejes, estos hijos del diablo calvinistas, que la inmensa mayoría de la humanidad que ha pisado la tierra va a ser arrojada. Dios la va a arrojar porque le da la gana, porque le ha placido, los va a arrojar al lago de fuego para torturarlos, atormentarlos en el fuego por toda la eternidad. Esa es la blasfemia espantosa que enseñan estos herejes, estos hijos del diablo calvinistas. Y sin embargo Jesús lo dice bien claro, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esa es la voluntad de Dios, que el mundo sea salvo. ¿Pero quiénes van a ser salvos? ¿Todos los seres humanos? No, solamente aquellos que hayan creído, para que todo aquel que en Él cree no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Pero la voluntad de Dios es que el mundo sea salvo. Todo lo contrario, lo que enseñó Jesús es absolutamente todo lo contrario a lo que enseñan estos herejes y embusteros calvinistas, estas iglesias reformadas, entre comillas, que enseñan la herejía de Calvino, enseñan todo lo contrario de lo que enseñó Jesús en este pasaje. El que en Él confía, dice Jesús, el que en Él cree, no es condenado, ¿lo veis? Los que se van a salvar son los que crean, y los que se condenen es porque no les dio la gana creer. Porque no quisieron creer, rehusaron creer, no porque Dios los quiso condenar, los quería condenar, no. Dios no desea que nadie se condene, Dios desea que todos sean salvos, que el mundo sea salvo. Pero se van a salvar aquellos que confían. Dice, no es condenado, pero el que, ¿lo veis? El que rehúsa creer, es decir, el que rehúsa confiar, el que rehúsa, ya ha sido condenado porque no ha confiado en el nombre del unigénito Hijo del Poderoso. Ya está condenado. Aquellos que rehúsan creer en el verdadero evangelio y la verdadera doctrina, ya está condenado. Todavía no está destruido, pero ya está condenado por Dios. La ira de Dios está sobre él. Porque ha rehusado confiar en el nombre del unigénito Hijo de Dios, es decir, de Cristo. Aquellos que escuchan el verdadero evangelio y la verdadera doctrina y rehúsan creer, ya están condenados, así de simple. Ya están condenados. Aunque todavía no han sido arrojados al lago de fuego, pero ya están condenados para Dios. Y un día van a ser arrojados al fuego y quemados y destruidos totalmente en cuerpo y alma, tal como enseñó Jesús. Fijaos lo que dice ahora el verso 19. Y esta es la condenación, dice Jesús. Que la luz vino al mundo, refiriéndose a Jesús, porque Él es la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Lo veis? Lo que les va a condenar es el haber rechazado la luz, es decir, al Señor Jesús, y porque sus obras eran malas, es decir, van a ser condenados porque hicieron lo malo, hicieron malas obras, hicieron lo malo. Ya lo dijo Jesús ahí en Juan capítulo 5, que ya lo veremos el próximo día cuando estudiemos el capítulo 5. Dice que los muertos que están en los sepulcros resucitarán. Los que hicieron lo bueno, dijo Jesús, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, está hablando de obras, los que hicieron lo malo, saldrán a resurrección de condenación. Por lo tanto, todos esos millones de personas que se van a condenar al lago de fuego, no es porque Dios deseó que se condenaran o porque los predestinó a la condenación. Eso es una burda doctrina de demonios. Serán condenados porque amaron más las tinieblas, porque rechazaron la luz de Dios, rechazaron a Cristo, y porque hicieron lo malo, sus obras eran malas. Eso es lo que les va a condenar al lago de fuego, así de simple. Enseñar que serán condenados porque Dios le da la gana, porque fueron predestinados para la condenación, como enseñan estos herejes hijos del diablo calvinistas, es la mayor blasfemia, el mayor insulto que los mayores hijos del diablo puedan lanzar contra Dios. Pues todo el que hace lo malo odia la luz, ¿lo veis? Jesús lo dice bien claro, está hablando de hacer lo malo, de hacer malas obras. El que hace lo malo, el que hace el mal, odia la luz, odia a Cristo realmente. Y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Este tipo de personas son los que se van a condenar. Los que hacen lo malo y odian a Cristo son los que se irán derechitos al lago de fuego. En cambio, el que practica la verdad, y aquí está hablando de practicar la verdad, la verdadera doctrina, se acerca a la luz, es decir, se acerca a Cristo, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en unión con el Poderoso. Eso demuestra el que se acerca a la luz, el que sigue la doctrina de Cristo, pues significa que está unido a Dios, es un hijo de Dios. Está unido a Dios, sus hechos, sus obras demuestran que está unido a Dios. Bien, pues ahora vamos a leer de los versos 22 al 30.
Juan capítulo 3, verso 22 al 30. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos, y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe.
Gracias por la lectura, amada. Dice, después de esto, después de haber tenido Jesús esta entrevista con Nicodemo, con el fariseo Nicodemo, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Fijaos qué interesante lo que dice este verso 22, porque dice que Jesús bautizaba. ¿Bautizaba? ¿A quién bautizaba a Jesús? Pues evidentemente a los que creían en él. Jesús lo dice aquí bien claro, y estuvo allí con ellos y bautizaba. San Juan el Bautizador, sabéis que él también bautizaba, pero era un bautismo de arrepentimiento, pero Jesús también bautizaba. ¿Y cuál era el bautismo que hacía Jesús? Pues era un bautismo para el perdón de los pecados, porque solamente Jesús podía quitar los pecados, como dijo Juan el Bautizador. He aquí, señalando a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El bautismo que practicaba Jesús era el bautismo para el perdón de los pecados, que no tiene que ver nada con el bautismo de Juan, que era un bautismo solo de arrepentimiento. ¿De acuerdo? Así que el texto lo dice bien claro. El Señor Jesús bautizaba en agua a otros, evidentemente a sus discípulos. A los que se unían a él, los que se unían con él, Cristo los bautizaba en agua. Y sigue, Juan bautizaba también en Enón. En Enón, Juan, habla de Juan el Bautizador, pero ya sabéis que el bautismo de Juan era solo de arrepentimiento. Junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, es decir, acerca de la limpieza. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, ya sabéis que a Juan el Bautizador también le consideraban un rabí, un rabino, le consideraban un maestro. Y le dijeron, Rabí, que significa maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, refiriéndose a Jesús. Aquí lo vuelve a repetir, fijaos, vuelve a repetir que Jesús bautizaba al otro lado del Jordán. Juan bautizaba a los suyos con el bautismo de arrepentimiento, y al otro lado del Jordán Jesús bautizaba a sus discípulos con el bautismo para el perdón de los pecados. ¿Lo veis? Y todos vienen a él, es decir, a Jesús. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Es decir, el Juan el Bautizador reconocía que Jesús era un enviado de Dios. Él le fue dado del cielo ese poder para bautizar. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Fijaos aquí, Juan el Bautizador se identifica con el amigo del esposo, el cual se gozaba al ver al esposo. El esposo era Jesús y Juan el Bautizador era el amigo del esposo, es decir, el amigo de Jesús. Es necesario que él crezca, que Cristo, que Jesús crezca, pero que yo mengüe. Juan el Bautizador lo que hizo, como veis, es preparar el camino a Jesús. Le preparó el camino. Él bautizaba con un bautismo de arrepentimiento, no era bautismo para el perdón de los pecados, y le reemplazó Jesús, que era quien bautizaba para el perdón de los pecados. Era Jesús el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Él perdonaba los pecados, Jesús. Y el bautismo que Jesús practicaba era el bautismo para el perdón de los pecados. Y Juan el Bautizador sabía que era necesario que Cristo creciera, pero que él menguara, que él se fuera empequeñeciendo cada vez más, hasta que después, al final, pues ya sabéis, fue ejecutado, le cortaron la cabeza. Bien, vamos a leer ahora desde el verso 31 hasta el 36. Adelante.
Juan capítulo 3, verso 31 al 36. El que viene de arriba. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que el poderoso es veraz, porque el que el poderoso envió, las palabras del poderoso habla. Pues el poderoso no da su energía por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que confía en el Hijo tiene vida eterna, Pero el que rehúsa confiar en el Hijo no verá la vida, sino que la ira del Poderoso está sobre él.
Gracias por la lectura. Bien, aquí ahora vienen algunas palabras que no sabemos exactamente quién las dijo, si las dijo Juan el Bautizador o las dijo Juan el escritor, el apóstol Juan, el que escribió el Evangelio, o las dijo Jesús. No sabemos exactamente quién las dijo, pero bueno, es igual porque lo importante es el fondo, lo que dicen. Pero en realidad no sabemos exactamente quién las pronunció. Dice, el que de arriba viene es sobre todos. Aquí se está refiriendo a Jesús. El que viene de arriba, Jesús descendió del cielo, dijo él. He descendido del cielo, dijo Jesús en Juan capítulo 6. Él venía de arriba. Él existía en el cielo. Él era un Dios, estaba con el Padre, desde siempre estuvo con el Padre. Y descendió del cielo, se hizo carne, se hizo hombre. Este verbo divino se hizo carne y habitó entre nosotros, como leemos en Juan 1.14. Se hizo hombre. Por eso dice que vino de arriba y es sobre todos. Él era el Señor, el propio Señor, y ve que se hizo hombre. Y era sobre todos. El que es de la tierra, es decir, los seres humanos terrenales, es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Fijaos, se está refiriendo a Jesús, el vino del cielo. Cristo era un ser extraterrestre, bien clarito, porque si vino del cielo, era extraterrestre. Porque extraterrestre es todo aquello que viene del cielo. Jesús era un ser extraterrestre, era un Dios que estaba con el Padre en el cielo, el vino del cielo y es sobre todos. Y dice, y lo que vio y oyó, esto testifica. Lo que vio y oyó, esto testifica. Aquí posiblemente a quien se está refiriendo, pues es a Jesús, que él testificó, él dio testimonio de Dios. Posiblemente se refiere a Jesús, aunque también podría entenderse como a Juan el Bautizador. Lo que vio y oyó, esto testifica. Dice, y nadie recibe su testimonio. Y nadie recibe su testimonio. Este versículo 32, para que se entienda mejor cuando dice y nadie recibe su testimonio, lo voy a leer en otras versiones para que se entienda mejor. Mira, por ejemplo, la BLS lo ha traducido de esta manera. Y habla de lo que ha visto y oído en el cielo. Sin embargo, muchos no quieren creer en lo que él dice. Efectivamente, muchos no querían creer en lo que Jesús decía. No querían creer. La CST lo ha traducido de la siguiente manera. En cambio, dice, él, en cambio, testifica acerca de lo que tan solo él ha visto y oído, y lo hace aun cuando nadie acepte su testimonio. Y aunque nadie quisiera creer, nadie aceptara su testimonio, Jesús hablaba y testificaba de lo que había visto y oído en el cielo. Esta es otra posible traducción. Así que cuando dice aquí la versión Reina Valera, bueno, dice, y nadie recibe su testimonio, se puede entender, como lo acabo de leer, en estas dos traducciones, en estas dos versiones. Que se entiende, yo creo que se entiende muchísimo mejor. Seguimos leyendo. El que recibe su testimonio, es decir, el testimonio de Cristo, este atestigua que el Poderoso es veraz. Es decir, que Dios el Padre es veraz. Porque el que el Poderoso envió, se refiere a Jesús, Jesús fue enviado por el Poderoso, fue enviado por el Padre, las palabras del Poderoso habla. Efectivamente, Jesús habló la palabra de Dios. El propio Dios Padre estaba en él, moraba en él, dijo Jesús. Hablaba las palabras de Dios. Lo que Dios quería decir, Dios el Padre quería decir, lo decía a través de su Hijo. Pues el Poderoso, refiriéndose al Padre, no da su energía por medida. Es decir, habla de su espíritu, no da su espíritu por medida. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Fijaos, aquí está hablando claramente, mencionando los dos dioses, el Padre y el Hijo. Esta es la verdadera doctrina de los dos dioses, el Dios Padre y su Hijo Jesús, el segundo Dios. Y el Padre ha entregado todas las cosas en su mano. Todo el juicio se lo ha entregado a su Hijo, por ejemplo. Después de resucitar, Dios el Padre le dio toda potestad en el cielo y en la tierra a Jesús. Lo dijo el propio Jesús, porque toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Todo lo que el Padre tiene, se lo ha entregado a su Hijo, a Jesús. Jesús es también un Dios, por lo tanto, todopoderoso, pero el todopoderoso supremo, evidentemente, es solamente el Padre Celestial. Él es el todopoderoso supremo, pero Jesús, evidentemente, es un Dios todopoderoso, subordinado al Padre. Porque toda potestad, todo poder le ha sido dado en el cielo y la tierra. Si Jesús, a Jesús le fue dada toda potestad en el cielo y la tierra, por lo tanto es un Dios todopoderoso. Aunque no es el todopoderoso. El todopoderoso supremo es solamente el Padre. Pero por supuesto que Jesús es un Dios todopoderoso, porque él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. El que tiene toda potestad, pues es todopoderoso. Porque todopoderoso significa tener todo poder. Más claro no puede ser. Y termina diciendo, ya con esto terminamos la primera parte de esta escuela, verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, o el que confía en el Hijo tiene vida eterna. La vida eterna ya la tenemos pero como promesa de Dios, aunque todavía no la hemos recibido. Ya lo dijo Jesús, que la vida eterna la vamos a recibir en el futuro. En el siglo venidero recibirán la vida eterna, dijo Jesús. Entonces, ¿por qué dice aquí que el que en él cree tiene vida eterna? Pues la tenemos simplemente por fe, la tenemos como una promesa de Dios, es la promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna. Pero todavía, cuidado, todavía esta vida eterna no la hemos recibido, no la hemos heredado. La vamos a heredar en el siglo venidero, cuando Cristo venga en gloria. Esto lo podéis leer en Mateo capítulo 25. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. E irán estos al castigo eterno, mas los justos a la vida eterna. Mateo 25, 46, ahí lo tenéis. La vida eterna la vamos a recibir en el futuro, cuando ocurra la segunda venida de Cristo. No la recibimos ahora. Todavía nadie tiene la vida eterna recibida. La tenemos solo como una promesa de Dios. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira del Poderoso está sobre él. Fijaos lo que dice. Se van a condenar, fijaos, aquellos que rehúsan creer en el Hijo. No van a ver la vida. La ira de Dios está sobre ellos, es decir, son vasos de ira. Esto es todo lo contrario a lo que sean estos hijos del diablo, estos herejes que son los calvinistas. La iglesia calvinista, la iglesia llamada reformada, enseña que aquellos que se condenen es porque Dios decidió que se condenaran, que Dios ya los predestinó para que se condenaran en el fuego. Eso es una abominable blasfemia, es la mayor mentira diabólica de todos los siglos. Aquí dice bien claro que aquellos que se condenen son los que rehusaron creer en el Hijo. Entonces la ira de Dios está sobre ellos. No van a ver la vida porque no quisieron creer. La condenación solamente será culpa de ellos, no de Dios. Dios no tendrá ninguna culpa de la condenación de todos estos individuos. No, es porque ellos rehusaron creer o hicieron lo malo. Hicieron el mal y por lo tanto se irán derechos al lago de fuego, serán condenados. Dios no desea que nadie se condene. Dios no ha predestinado absolutamente a nadie para que se condene en el lago de fuego. Dios desea que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquellos que se condenarán, repito, son aquellos que rehusaron creer y que hicieron lo malo. Por lo tanto, el que cree en el Hijo, pues ya tenemos, ya tiene la vida eterna como promesa de Dios, y aquellos que escuchan el Evangelio, escuchan la verdadera doctrina y rehúsan creer. Porque fijaos, no es lo mismo no creer en Cristo que no querer creer en Cristo. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido trillones de personas que han pisado la tierra durante casi 6.000 años que jamás han oído hablar de Cristo. Nunca han creído en Cristo porque no conocieron a Cristo, porque jamás conocieron el verdadero Evangelio, no creyeron en él. Los que van a ser condenados son aquellos que han escuchado el verdadero evangelio y la verdadera doctrina y la han rechazado. Se condenarán los que rechazan después de escuchar la verdadera doctrina. No aquellos que no hayan creído, no. Lo dice bien claro, el que rehúsa creer, el que después de haber escuchado el verdadero evangelio y la verdadera doctrina, rehúsa creer en ella, la rechaza, es el que se condenará. Pero millones y trillones de personas, la inmensa mayoría de la humanidad, jamás han conocido el Evangelio, jamás han oído hablar de Cristo, por lo tanto nunca le han rechazado. ¿Qué veo que va a hacer Dios con todos esos trillones de personas? ¿Los va a condenar al lago de fuego? No. Aquellos que han hecho lo bueno, como dijo Jesús, saldrán a resurrección de vida, y los que han hecho lo malo a resurrección de condenación, así de sencillo. Bien, pues hasta aquí la primera parte de esta escuela bíblica tan importante, y mañana entraremos en el capítulo 4 de Juan. Ahora mi amada va a publicar aquí siete preguntas relacionadas con este capítulo 3 que hemos estudiado. Va a poner siete botones. Vosotros pues dais, hacéis clic en la respuesta que creáis correcta. Cada pregunta va a tener tres respuestas, tres opciones, y vosotros clicáis en la que creáis que es la correcta. Y al final de este estudio del Evangelio de Juan, dentro de unas semanas, cuando lo acabemos, aquellos hermanos que hayan tenido más aciertos, aquellos que hayan contestado más a las preguntas, pues les voy a hacer tres diplomas. Estos tres hermanos o hermanas, pues les voy a regalar un diploma teológico de la escuela bíblica, se lo voy a hacer y se lo voy a enviar. Los que hayan tenido más aciertos. Así que ahora va a publicar las siete preguntas y vosotros, pues en el momento que podáis, respondéis de forma muy sencilla, muy rápida. Creo que las siete preguntas que he formulado son muy sencillitas, no son nada complicadas y espero que todos las acertéis. De modo que entramos en la segunda parte, ya cuando queráis también podéis enviar vuestros mensajes en audio.
Hoy el debate de como de 30 minutos, 30 y pico minutos que hizo con el que tiene esa doctrina arriana y veo que hizo muy buena defensa, muy buena apología en ese sentido.
Gracias, Bildebar. Él es una, como puedes ver, es un arriano el que tuvo el debate. Es un hereje arriano de estos que niegan la divinidad de Cristo y su eternidad. Entonces, pues bueno, ahí refuté sus argumentos. Son los típicos argumentos arrianos, absurdos, ridículos, que se refutan muy, muy fácilmente. Así que, bueno, que cuando quieras hablar ahí en la escuela bíblica, cuando quieras entrar, me lo dices y te añado ahí en la escuela y ahí podemos charlar. Si quieres que tengamos tú y yo también algún otro debate, pues me lo dices y lo tenemos ahí en la escuela bíblica.
Ok, ok, amigo Tito, listo. Ya estamos entonces hablando. De pronto si un día esto es que como a veces entra uno en ciertas ocupaciones que no le da tiempo, pero sí. Sí hay cosas que... hay debates que me gustan, los descargo y me gusta oírlos.
No sé si has escuchado el debate que tuve el otro día con un calvinista. Tú eres calvinista también. No sé si lo has oído. Si no lo has oído, pues te lo vuelvo a enviar el enlace. Un hereje calvinista. Bueno, un hereje, es un hermano de la escuela que se llama Vicente, que hizo muy bien el papel de calvinista. He ido una serie de argumentos, me gustaría que escucharas ese debate y me dieras tu opinión.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.